Edith Cortelezzi, que es experta en protocolo y ceremonial, el doctor Claudio Santamaría, que es médico, Fernanda, que está acá presente, todos invitados a participar de esta nota que a mí me gustó tanto hacer el otro día. Diana Trachtenberg es licenciada en psicología, orientadora vocacional, especialista en psicología positiva y profesora universitaria de la UADE. Nosotros hablamos con ella el otro día de la ira, en realidad, y del manejo de esas emociones que a veces se apoderan de nosotros. Esa es la sensación que yo tengo cuando alguna vez me ha pasado o si lo veo a mi alrededor. Siento, esa persona quedó presa de algo que no sé, que tiene adentro o que lo agarra, lo posee por un rato y nada bueno puede salir de eso, creo yo. Pero además, ese día no hablamos porque no había tanto tiempo para hacerlo de tu trabajo en los penales o en algún penal en particular. Y quiero que desarrolles desde donde vos tengas ganas. Muy bienvenida, Diana. Ah,
muchas gracias.
Bueno, acá tenés un grupo lindo que hace
un grupo, hola a todos.
Mira, se acaba de sumar Romina Wiener, que habla de tránsito. Muchas veces en las peleas de tránsito pasan cosas espantosas. Es decir, todos nosotros tenemos razones por las cuales celebrar tu presencia en el programa. ¿Por qué te dedicaste a esta rama dentro de la psicología, no? ¿Qué te llamó la atención? ¿De chica veías eso y te desesperaba? ¿De grande ves que estamos cada vez peor? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, están pasando muchas cosas, pero como vos dijiste tal cual, ¿no? Uno puede llegar a estar tomado por la ira. El tema es, ¿qué hago con eso?
Una amiga mía, ¿sabes cómo dice?
Sí.
De golpe veo rojo.
Sí, me acuerdo una paciente me decía, empiezo a sentir que desde abajo de los pies me sube como un calor, una furia, y quedo toda tomada por esa sensación, esa emoción que es la ira y que todos experimentamos, porque es una de las emociones básicas, junto con la alegría, el miedo, la tristeza, el asco, están las emociones sociales, la vergüenza, los celos, la envidia, bueno, el orgullo, la culpa. Entonces, ¿qué pasa con estas sensaciones de agresión? Todos experimentamos estos impulsos agresivos, pero lo podemos manifestar y desarrollar de diferentes formas, controlarlo. Por un lado, la idea es que parte de estas sensaciones y de estos impulsos agresivos los tenemos que reprimir. No podemos andar así por la calle y por la vida todo el tiempo descargando nuestra ira y nuestra agresión donde queremos, en el tránsito, como decían por acá, en el espacio laboral, social. Otra parte de estas energías agresivas, la idea es que las tenemos y disponemos de ellas cuando nos tenemos que defender, tanto a nosotros como a terceros. O sea, para autoprotegernos. Y la otra parte, la tercera, es para sublimarla. Sublimamos. ¿Qué es la sublimación? Es un proceso psicológico, ya nombrado por Freud, en el cual podemos derivar esta agresión en conductas sustitutivas. Sustituimos, convertimos, reconvertimos esta agresión en actividades sustitutivas. Por ejemplo, esto sería sublimar, ¿sí? ¿Cuáles? El arte, el deporte, el trabajo. Diferentes tipos de actividades en las cuales estamos construyendo y no destruyendo. Ahí ya te estoy hablando de una teoría dual, en la cual podemos pensar que estos impulsos agresivos, que todos disponemos de ellos, pueden sustituirse, pueden proyectarse, tanto de forma constructiva como destructiva. Vos, Silvina, me comentabas sobre esta actividad que estoy haciendo en el penal 48 de San Martín. ¿Con quién? Con los presos. En este caso son presos de una que juegan al rugby en el penal, y es muy interesante la Fundación Espartanos porque por medio de esta actividad deporte que dije que es sublimatoria, ellos ahí están descargando la ira, pero de forma constructiva. Y es espectacular el trabajo que hacemos desde UADE, desde la universidad, la cual tiene este convenio con la Fundación Espartanos, y les ofrecemos a los internos talleres de psicología. ¿De qué temas? De estos, emociones.
Estás escuchando, sí, a Diana Trachtenberg. ¿Sabes que me acordaba de la adolescencia? Que es una época en la que uno llega, pega portazos, porque nadie me entiende, y nunca creo yo, no digo nunca, perdón, generalmente la bronca que absorbes en otro lugar donde no podés desahogarte, después va a parar a tus padres o a tus tutores o a quienes te cuidan, porque digo yo, en el mejor de los casos, porque sé que hay casos aberrantes, en el mejor de los casos está ahí el amor incondicional. Es decir, yo portazo a mi madre, no me entendés, qué sé yo, pero yo sabía que ella me iba a seguir queriendo. Mientras que en otros lugares no podía desahogar lo que me pasaba. Era, los depositarios de la ira no son siempre los verdaderos destinatarios.
Tal cual, y es así. Pero vos nombraste la adolescencia, y la adolescencia justamente es el momento en el cual los adolescentes empiezan a cuestionar a estos padres, porque estos papás ya no son tan ideales, no son los ídolos que hasta ahora en la infancia eran, sin faltas, casi perfectos. Ahora los empiezan a ver más reales y no tan ideales. Pero estos papás tampoco ya son padres de niños, son padres de adolescentes, y tienen que saberlo. Este amor incondicional que vos dijiste, tal cual, sostenerlos, les hacemos de sostén a nuestros hijos, soportarlos, les hacemos de soporte, ¿para qué? Para que se puedan constituir subjetivamente, porque es el momento, en este momento, ideal para hacerles de soporte, y si nos tienen que cuestionar, que nos cuestionan.
Antes de pasarle al doctor, que quiere hacer una pregunta, y tengo miedo de olvidarme de la mía. ¿Viste cómo la gente que tiene migraña tiene el aura migrañosa, es decir, lo ve venir, o algunas personas epilépticas ven un aura y dicen, ahora me va a agarrar? El iracundo o iracunda, si aprende a conocerse, ¿puede saber cuándo está por desarrollársele ese ataque que después es tan difícil de frenar y ahí aprender a controlarse?
Está muy bueno, porque esa idea es ser autoconsciente. Empezar a trabajar esta emoción, que es la ira, que en este momento te diría que es una de las emociones
reinantes,
horrible, protagonistas de la sociedad, en la cual, bueno, esta persona puede empezar a trabajar la autoconciencia, empezar a ser consciente de esta emoción, que es la ira, que la tiene que empezar a trabajar de alguna forma, porque le trae sí o sí consecuencias. Y una vez que es consciente de esto, autorregularse.
Doctor.
Yo pensaba cómo se construye alguien que sea iracundo y pensaba en el rol de los papás. Digo, me parece, yo tengo adolescentes en la escuela y jóvenes, y tengo algunos que no saben controlar la ira, se golpean, gritan, no saludan, y tengo gente, digo, se construye en la casa a partir de los papás, y digo, ¿qué pasa cuando no tenés ese control? Que alguien te tiene que poner un freno, porque el chico tiene una demanda que es ilimitada, digo. Y hoy escuchás, cualquiera de nosotros anda por la calle, los berrinches o la ira de los chicos, comprame, ahora en vacaciones, digo, me parece que el rol que hace que se controle la ira y sepas cómo canalizarla, ¿no son los padres? ¿Y qué pasa cuando falla?
Si un niño crece en un entorno y en un ambiente de ira y de agresión, ese chico va justamente a manifestar esta emoción y va a ser así, porque se está constituyendo en base a estos modelos. Y toma rasgos de carácter de estos papás, en este caso, la ira. Ahora, ¿se puede trabajar? Sí. ¿Cómo? Con la palabra, con la mirada, con ese límite que es la palabra. Ahora, si en lugar de la palabra hay quizás un reto demasiado excesivo, hay golpe, hay agresión.
Hay descalificación.
Descalificación.
Por ejemplo, a mí una vez me enseñaron, y digo esto y vamos a la tanda, y cuando volvemos seguimos escuchando a la licenciada Diana Trachtenberg, estamos hablando sobre la ira, el manejo de la ira, también está Edith Cortelezzi súper atenta, porque ella se ocupa de algo que a veces parece frívolo, pero el protocolo del ceremonial es cómo comportarnos, ¿no? Ella nos explicaba hoy cómo se le hace un regalo a un chino para no ofenderlo, porque hay gente que es muy susceptible y una ofensa, la verdad que la puede llevar a sentirse así, ¿no? Pero vamos a volver a seguir hablando de mirarnos, lo acabas de decir, la palabra, no el golpe, y lo de la descalificación, la diferencia inmensa entre decirle a un hijo, pero hiciste una estupidez o sos estúpido, no es lo mismo. Hiciste no sé qué, eso sos vos haciendo algo que no está bueno, y otra es identificarte 100% con algo que está mal. Entonces, ¿qué pasa que hiciste esta, no sé, lo que fuere, una, no se me ocurren ahora los adjetivos? Sos vos que hiciste esto, te equivocaste, me equivoco yo, nos equivocamos todos. Y otra es analogarlo a eso y ya ponerle una etiqueta de la que va a ser muy difícil salir en su vida.
Y porque lo estás condenando.
Y además hasta que a veces crece para darte la razón, así como vos lo etiquetaste.
Y por supuesto, porque
¿es así?
La mamá o el papá le dice que es un estúpido. Se lo está diciendo la mamá o el papá. Ese chico, claro, si me lo están diciendo, lo debo ser. Y actúa acorde.
En consecuencia.
En consecuencia.
Ya volvemos, ¿eh? Tenemos muchas preguntas.
Dura tu aroma y lo odio, envuelto en papel de colores. Te envío bengalas, rencores.
Es Ismael Serrano, lo dice lindo, pero dice te odio. Y por eso nos da pie para seguir hablando con Diana Trachtenberg, que es psicóloga, orientadora vocacional, especialista en psicología positiva, profesora universitaria en la UADE, y da talleres en el penal de San Martín con este grupo maravilloso que se llaman los espartanos, que juegan al rugby. Y estábamos hablando de las emociones básicas. Una de ellas es la ira, pero la ira suelta nos hace mal a nosotros y hace muy invivible nuestro entorno también. Seguí por donde vos quieras, pregúntenle ustedes lo que quieran, por supuesto. ¿Hay mensajes, Fer?
Sí, sí, que la gente se está enganchando mucho con lo de la ira, y acá hay un oyente que involucra a los menores también. Dice, hola, estoy escuchando atentamente sobre la ira. Mis nietas en España tienen un libro que enseña que la ira es como un volcán que va quemándonos por dentro. Viene un hada que le enseña a apagar ese volcán, soplando muy fuerte para poder apagarlo. Luego, la niña le enseña esto mismo a su papá también, a apagar ese volcán cuando él se enoja. Es maravilloso, dice.
Mira qué bueno, claro. Qué buena manera de verlo. Solo que cuando somos grandes nos cuesta más aceptar que tenemos que cambiar. Cuando una persona está ya en el ataque de ira desatado, por ahí lo peor que le pueden decir es pará. O sea, a veces hay gente que necesita que le den la razón, ¿viste?
Que le den la razón, pero en realidad poder tomar conciencia de que en algún momento hay que frenar, es básico, es muy importante el límite, ¿no? Y vos comentabas, Silvina, lo de cómo se califica y cómo se nombra, en este caso, a los chicos, ya sea hijos o también pueden ser alumnos, ¿no? Y si le estoy diciendo, bueno, sos un estúpido, este chico va a actuar acorde a eso. Acuérdense que las palabras no se las lleva el viento, como se dice generalmente, ¿no? La frase, las palabras nos marcan y resuenan. Tanto la palabra como la no palabra.
¿Sí? A ver eso.
Bueno, entonces, la falta de palabra. Cuando hay falta de algo, ¿qué va a ocupar ahí? Una suplencia, ¿sí? Así como en un equipo de fútbol, cuando sale uno y entra un suplente. Bueno, lo mismo, la falta de palabra.
Vos decís que donde no hay palabra puede haber una piña que se hubiera evitado si esas dos personas se hubiesen entendido.
Sos tan inteligente.
No, no.
Sos tan inteligente.
Observadora se llama.
Tan observadora. Bueno, entonces, justamente, es una suplencia esa piña. Es una suplencia, una sustancia, una droga, un consumo de alcohol excesivo, una perforación en el cuerpo de forma excesiva. Estamos viendo
los piercings.
Los piercings, pero ya, por ejemplo,
sí.
Y también hay una sintomatología actual con los adolescentes que es el cutting. Y cada vez más se ve, tengo pacientes que se cortan, se auto lastiman. No solo las chicas, también los varones agarran.
¿Qué buscan sentir?
Sentir ese dolor que es mucho mayor.
¿Les da como una identidad?
Por un lado.
Ah, es mayor que lo que sienten.
Que lo que sienten. ¿Entendés?
Entiendo.
Entonces, son suplencias que vienen a ocupar el lugar de la falta de palabras.
Ay, por favor, para que no hagamos más estragos, ¿qué tenemos que hacer con los chicos, con los niños, niñas y con la gente mayor también? Porque vuelven a ser personas vulnerables. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Abrazar más? ¿Mirar a los ojos?
Bien, la mirada y la voz son dos objetos pulsionales que ayudan a limitar y a constituirnos. mirar. No pasa por la cantidad, porque los papás hoy en día estamos trabajando mucho. Pero cuando llego a casa, lo miro a los ojos y le pregunto, ¿cómo estás? Le muestro interés. ¿Cómo te fue? ¿No lo puedo mirar? Lo llamo. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Contame. ¿Cómo te fue? Eso que me querías decir, contámelo. Te estoy escuchando, te presto atención.
Antes se decía, mírame que te estoy hablando. O sea, que se buscaba la mirada para lograr la mayor atención en ese vínculo, en ese momento.
Bien, y esto también lo hacemos en los talleres de psicología que ofrecemos desde UADE con los presos en el penal 48. Los miro a los ojos, los llamo a cada uno por su nombre, porque se sienten totalmente invisibilizados.
Y sin prejuicios, vos sabés que están ahí cumpliendo una pena, pero para vos vuelven a ser personas con potencial.
Total, son seres
¿cómo
humanos.
¿Cómo se sienten cuando alguien los mira así?
Vos no sabés cómo se sienten. Claro, te dicen seño, ¿viste? Porque es como que se quedaron, parecen chicos en un punto, porque es así. No se pudieron, no pudieron continuar el proceso de constituir su identidad, su personalidad. Quedaron ahí, en ese tiempo de niño, como te diría, a la deriva. Entonces, lo miro, lo escucho. Cuentan, por ejemplo, hay uno que contó en el último taller que de los 8 que son de familia, los 8, incluida la mamá, están presos. Todas las historias que empezás a escuchar a medida que trabajamos con ellos, todas tienen que ver con ese tiempo de falta de constitución de su propia identidad, de su personalidad. Quedaron ahí. En un tiempo de niño que necesita ese límite, esa palabra, esa mirada, ese sostén, ¿se entiende?
Yo pensaba en una imagen, no sé si vieron la película Intensamente, que había un personaje que explotaba como un volcán, se prendía fuego en la cabeza, y yo pensaba que la ira tiene dos cosas, uno agrede afuera, pero el que se pone con ira quema el cuerpo por dentro, porque sube la presión arterial, aumenta el pulso. Digo, la ira daña a dos partes, al interior de uno, a la salud, y como cuando volcás la ira, dañás al otro.
Lo que les contaba de los impulsos y las energías agresivas que tenemos todos, que por un lado pueden ser constructivas, pero también destructivas, y en este caso lo que dice el doctor está perfecto, porque se autodestruyen, y no solo destruyen al entorno, a la sociedad, cuando con crímenes, con delincuencia, también uno puede autodestruirse, autocastigarse, lo que te contaba y lo que les contaba de estos adolescentes que se están lastimando y castigando mal, hasta, bueno, ya una instancia de suicidio. O sea, esta ira me puede, si no la puedo canalizar, ¿cómo? Constructivamente, ¿cómo? Con el trabajo. Y ahí está un poco relacionado con la elección vocacional.
Vocación es sinónimo de llamada o llamado. A veces están todas las circunstancias dadas para que un adolescente, un niño, alguien diga, ay, yo quiero ser tal cosa, porque está todas las necesidades básicas cubiertas, o porque está todo más o menos bien, por lo que fuere. Pero muchísimas veces la gente no sabe qué es lo que lo llama o la llama a ser, con lo cual en todas las clases sociales hay crisis existenciales, ¿no? El famoso sentido de la vida. Me parece que si te dedicas a la vocación te debe interesar el tema.
Me fascina, pero no solo es llamado. La vocación se construye a lo largo de la vida, es una construcción.
Qué bueno saber eso, porque uno se desespera cuando ve a los jóvenes que no tienen una vocación clara y dice, uy, entonces, ¿cómo va a ser si no tiene una pasión? La puede encontrar.
La va a encontrar, en algún momento se va a empezar a enamorar de lo que hace. Pero es una construcción que a lo mejor hoy quiero ser odontólogo y trabajo de eso, pero me di cuenta a los 15 años que me fascina la filosofía y me doy la oportunidad y me habilito a estudiar filosofía. Porque nos vamos construyendo y como vos decías, no es fácil, por más que tenga las necesidades básicas satisfechas, a los 16, 17... que pueda conectarse con su proyecto de vida y con ese sentido de la vida. Inclusive también esto lo trabajo con los internos del penal. Y el otro día les preguntaba, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Imagínate de acá a 10 años. Tu visión de futuro. ¿Dónde te ves? ¿Haciendo qué? ¿Con quién? ¿Qué actividades? A ver, en cuanto a lo ocupacional, a lo personal, visión de futuro de acá a 10 años. Y empezaban a hablar. Y están, estos internos ya están muy trabajados. Y se fueron, les hizo muy bien el rugby, ¿no? Porque todo lo que les transmite los valores, trabajo en equipo, etcétera.
Yo sé de un caso que pudo ver a su hijo, al que no se lo llevaban al penal, mientras jugó un partido en San Isidro, y su hijo no solamente lo vio, sino que lo pudo abrazar y lo vio en una situación tanto más agradable que ir a una celda, ¿no?
Tal cual. Y sabes una
Pero
cosa...
no van a la celda, ustedes me entienden, al penal.
Sí, uno de los internos, claro, el otro día dijo, bueno, yo no me puedo imaginar de acá a 10 años porque voy a seguir estando acá, en el penal. Ellos no cuentan mucho lo que, por qué, el motivo por el cual, y tampoco yo les pregunto, ¿no? Están ahí, pero bueno, en general, poder trabajar esto, ¿no? Les decía de la vocación que nos vamos construyendo. Si hasta ahora desde chicos eligieron por nosotros, somos chiquititos, tenés que hacer esto. Esto se hace de esta forma, lo otro de la otra. Te elijo la ropa. Hoy vas a comer tal o cual comida. Vamos eligiendo por ellos y llegan a los 17 y tienen que pensar en tomar decisiones y que tiene que ver con su futuro, les cuesta mucho. Hay tres cuestiones básicas que los papás y las mamás las tienen que saber.
A ver, antes de las noticias, te quedas un ratito más, ¿no?
Sí.
A ver, ¿qué tenemos que saber?
Una, que el chico tiene que aprender qué es tolerar la frustración.
Qué temita.
El no fundante. La otra, el sentido de responsabilidad y compromiso. Es chiquito, no importa. Vas a juntar los juguetes y después sí vas a jugar, o sea, la play. O vas a la casa de tu amigo.
Uno más antes de las noticias.
Y el último, la capacidad, lo que hablábamos recién, de aprender a tomar decisiones.
O sea, ser responsable.
Ser responsable.
Nosotros vamos a seguir charlando después de las 11. Tenemos de todo, ¿eh? Tenemos cine, humor, salud, buenos modales, pero nos quedamos todos medio hipnotizados escuchando a Diana Trachtenberg. Si te gusta, puedes escribirnos. ¿A qué número, Fer?
Al 11-6-584-0870.
Hay mucho para hacer, ¿eh? Cuando son chicos ni hablar, y cuando somos grandes nos podremos reeducar, ¿sí o no? ¿Sí podemos?
Obvio que podemos.
Obvio que podemos, nos informamos y ya volvemos. Un mundo agradable, ese es el mundo que no sucede cuando la ira domina. Ariel Hergot, sí. Millones de pelis que giran en torno a la ira.
Podemos hablar, por supuesto, de Relatos Salvajes, ¿no? Algo local.
Ah, por si alguien recién se engancha, estamos con Diana Trachtenberg, ella es psicóloga, trabaja como profesora en la UADE, también ayuda a los presos, a esos que forman parte del equipo, los espartanos que están en el penal de San Martín. Por si recién te enganchase. Entonces, por eso le estoy preguntando a Ari. Claro. Un día de furia, recontra.
Un día de furia con Michael Douglas, ¿se acuerdan? ¿No? Pero igual a él le pasaba algo más, no era solamente furia. Y también está Locos de Ira, no sé si se acuerdan, que era en tono de comedia, Jack Nicholson, Adam Sandler, que precisamente trataba del manejo de la ira y, por supuesto, de muchísimas escenas. Bueno,
había una serie que se llamaba Anger Management, ¿o no?
Claro, bueno, basado en un poco en esta película, que era precisamente un especialista que trataba de darles ejercicios para que calmen un poco la ira.
A ver qué dice la gente.
Acá necesitan consejos. Buen día, estoy escuchando atentamente a la psicóloga y al doctor el tema de la ira y todo lo que dicen sobre los adolescentes. Lo estoy pasando con mi hija de 16 años, a tal punto que está medicada. Ella sufre de iras y enojos y agresiones hacia los compañeros y hacia mí, que soy su mamá adoptiva. Ella tiene un dolor enorme, toda la familia sufre mucho, ella sabe toda la verdad y lo que quiere ahora es conocer a su familia.
Está en una crisis, ¿no?
En una crisis que se le suma también el momento puntual que está viviendo, que es la crisis adolescente, ¿no? Este momento de pasaje, de transición, de que tienen que empezar a constituirse. Se le suma todo lo que tiene que ver con este paradigma actual, ¿no? No es fácil ser adolescente, porque pensá que esta chica 16, dijiste, bueno, es una nativa digital, se le suma la cuestión de toda la tecnología y todo lo que esto puede traer como consecuencia, ¿no? Que, bueno, ya sabemos que están en este momento lo que tiene que ver con el tecnoestrés, están subsumidos.
Escúchate, ¿no? esto que vas a escuchar te va a encantar. Tenemos los millennials, los centennials y los...
y los perennials.
¿Sabías eso?
La verdad, la perennial no lo tenía.
Bueno, ahí, ¿viste? Bueno. Que te hice entrar porque quería sorprenderte. Desarrolle, licenciada Diana Trachtenberg.
Bueno, no, comentaban sobre los papás de estos adolescentes, ¿no? Y los papás son perennials. Es esta generación de qué pasa con los padres hoy en día, ¿no? Porque también no le vamos a cargar todo a los adolescentes o a los niños. Y los papás que están viviendo este nuevo tiempo en el cual no es fácil para ellos justamente marcar la asimetría con sus hijos, que es fundante esta simetría.
No es lo mismo, por ejemplo, si yo voy a ver al médico, por más que a mí me encanta la medicina y me creo que sea un montón, si yo frente a mi médico o médica no siento que entre esa persona que estudió 10 años y yo hay una diferencia, no lo puedo respetar. Los padres y los hijos medio que lo mismo, no podemos equipararnos.
No, porque se necesita esa diferencia. Y si no la hay... ¿Qué pasa cuando la madre está adolescentizada como la hija? O cuando el padre se ubica en el lugar de amigo del hijo y no es amigo. Entonces, hablaban de los perennials, esta generación, que te diría que muchos de ellos vivieron su adolescencia transcurriendo los 80 y los 90. ¿Entendés? Y ahora tienen que ocupar ese lugar de padres... Y marcando,
cuesta.
Nosotros hacemos encuestas a estudiantes secundarios y los adultos, cuando uno habla de la juventud, los adultos abandonaron a los jóvenes. El 60% de los chicos entre 13 y 18 años quiere comunicarse más con sus papás. Y uno pensaría como teoría que es al revés. En realidad muchos papás siguen siendo adolescentes y no asumen el rol.
Tal cual. ¿Y cómo hacen para que estos papás reaccionen? Para que no se llegue a un punto límite. Están mostrando, les muestran de alguna forma, ya que la palabra no circula en la familia, como hablábamos antes, les muestran como, bueno, mostraciones al otro. En este caso, por diferentes sintomatologías que pueden llegar a ser riesgosas por esta suplencia que les decía, la violencia por un lado, el consumo excesivo, empiezan a tener cambios. ¿Dónde se muestra en primer lugar? En el colegio, con el rendimiento escolar, en cuanto a o se ubican en un lugar de una introspección y un encierro, de hecho bien literal, se cierra la puerta al cuarto del adolescente y se queda en su mundo, pero en algún momento esa ira, esa furia aparece, como dice acá la mamá de este mensaje que llama, y ya no saben cómo manejarlos porque se llegó a ese extremo en el cual el chico ya no sabe qué más hacer para mostrar que necesita de la palabra y de la mirada de estos papás que... ¿Dónde están estos papás? ¿Para dónde están mirando? ¿O los papás de los niños que le dan el chupete electrónico hoy en día? ¿La tableta? Toma, la tablet. Sí, los smartphones, que también es todo un tema, porque la identidad está como prefabricada. De acuerdo a la tableta que le pidas a un chico, al smartphone, y a las aplicaciones que tenga, ya podés más o menos tener una idea de cuál es su identidad y sus intereses.
Mira, antes de dejarte ir, justamente hoy nuestra querida Edith Cortelezzi está hablando de los regalos que debemos hacer y no, los que ofenden, los que no ofenden. Y te hago esta última pregunta. ¿Qué es el mejor regalo que le podemos hacer a alguien que está creciendo? ¿Puede ser concreto o abstracto?
Bueno, depende también el chico, la situación, el entorno. Pero ¿por qué no le podemos dar un poco de tiempo? Regalarle tiempo. No hablo de la cantidad, ¿sí? Sino de la calidad de ese tiempo compartido. También, claro, si al chico le falta hoy en día un celular, se va a sentir que está totalmente out y fuera de su red, ¿no? De sus amistades. Entonces, bueno, si necesita el celular, pero que no sea solo eso. Que también poder disponer ahí y compartir otros espacios y otros momentos juntos, sumado a también los paradigmas actuales por los cuales no puede estar afuera, pero que no sea solo eso. Los internos del penal están tan pegados a la cuestión de la plata. La plata, todo el tiempo te nombran el dinero. Y en realidad lo que más necesitan es esa mirada, es ese tiempo de dedicación y de escucha.
En el ranking de los regalos figura como primero regalar tiempo.
¡Qué maravilla!
A todos los niveles y a todos
¡qué
los...
maravilloso! Tiempo real de estar ahí, ¿no?
Sí, sí.
Un mensaje más antes de despedir a la licenciada Diana Trachtenberg.
Soana desde Bahía Blanca dice, buen día, una pregunta. Una persona que sufre de ira, ¿con el tiempo puede llegar a poder recibirse de psicopedagoga?
Es bueno. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Y sí, claro que sí. No estamos condenados. Todo se puede trabajar. Y lo que no hubo, lo que no se construyó, se construye, se sutura, se trabaja, ¿sí? No estamos condenados. Entonces, siempre hay oportunidad de cambiar y de mejorar y seguir creciendo, hasta el último día.
¿Cómo te pueden encontrar, licenciada Diana Trachtenberg?
Bueno, estoy en las redes sociales.
¿Así, con ese nombre?
Sí, con ese nombre.
Perfecto, todo completo. @ Diana Trachtenberg. ¿Así es?
Sí, yo, viste, no trabajo tanto en cuanto a las redes sociales, pero...
Pero si alguien quiere comunicarse con vos...
Sí, en Facebook o en Instagram.
Buenísimo.
Y acordate que también doy clase en la UADE y que gracias a la UADE estamos brindando estos talleres de psicología a los presos, que es maravilloso. ¿Por qué? Porque es una actividad preventiva. Uh-huh. Sí, son talleres preventivos, tanto los de orientación vocacional en UADE, que son gratuitos, todas las semanas, y ahí nos buscan en la página de UADE. Sí, talleres de orientación vocacional gratuitos, abiertos a la comunidad, y también todas las actividades pensadas como ayuda y como asistencia a la comunidad a la cual se dedica tanto la UADE como la carrera de psicología de UADE.
Mil gracias por las viromes divinas que nos trajiste. UADE es la Universidad Argentina de la Empresa, ¿eh? UADE, así como suena, UADE. Gracias, Diana.
A vos.
Nosotros ya volvemos, ¿eh?
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.